Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Córdoba.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En diciembre de este año pasado, Villanueva del Duque recibió la noticia de que se cerraba la última sucursal bancaria que les quedaba. Hace 20 años tenían 3 y ahora no les queda ninguna.
Eso cayó como un jarro de agua fría. Cerró primero Cajasol, luego cerró hace 3 años Caja Rural y ahora Cajasur. Lo que significa eso, menos servicios para la ciudadanía y sobre todo para esas personas mayores. ¿Qué tanto les cuesta ahora adaptarse a los nuevos tiempos, a la situación actual de las bancas? Ahora mismo la clientela debería trasladarse a Pozo Blanco, a 13 kilómetros de la localidad.
Son palabras del alcalde de Villanueva del Duque, Miguel Granados. Allí viven 1.407 personas, un pueblo que hace 30 años estaba por encima de los 2.000 habitantes. Esta es la tónica habitual, porque solo 12 pueblos en la provincia han ganado población en 2023. Aunque han sido solo 108 personas las que se han ido en este último año, la tendencia de los últimos años demuestra que tenemos un problema estructural. Hay varios factores que afectan a este fenómeno, relacionados sobre todo con la pérdida de servicios básicos.
En el norte de la provincia, en los últimos 10 años se han perdido más de 7.000 personas, que se dice pronto. Estamos hablando de que al final pues, una población que va viéndose mermada de manera bastante sustancial. O sea que estamos hablando de que se está perdiendo mucha población a un ritmo bastante acelerado. El envejecimiento tan alto que hay. Una población de mayor de 60 años, que estamos hablando de más del 30% de la población. Y sumado también a los transportes, que tenemos unas conexiones bastante mejorables. Aquí en esta zona pues hace que nos vayamos aislando más. La suerte, hombre, también es porque te encontramos con cobas y contamos con un potencial ganadero bastante fuerte que hace que la zona esté con esperanza.
Y vamos a darte otro ejemplo, el de Torrecampo. Allí viven 1.030 personas, quedan 2 cajeros, pero tampoco hay sucursales financieras. Allí Cajasur ha instalado un cajero de última generación donde se pueden hacer casi todas las operaciones. El ayuntamiento, además, trabaja para ayudar a la población mayor. Su alcalde es Paco Castillo.
El ayuntamiento seguimos manteniendo un servicio que hay presencial. A las personas mayores se apuntan y una vez al mes, dependiendo de la demanda que exista, con el taxi la acercamos a un pueblo vecino, a Pedroche, que sí hay entidad Cajasur abierta y de la que dependemos nosotros. Entonces van y allí actualizan cuentas. Tú sabes que a la gente mayor le gusta casi que tocar su dinero, su pensión, aunque luego la vuelvan a ingresar, ¿sabes? Sí. No se apañan bien. Nosotros desde el ayuntamiento también salimos muchas veces que llega gente que no sabe utilizar el cajero y sale alguna de los administrativos a ayudarle.
Para paliar este asunto, la Junta de Andalucía está trabajando en un proyecto en colaboración con las diputaciones y las entidades bancarias para instalar varios cajeros automáticos en aquellos municipios como Villanueva del Duque, donde más falta hace. La consejera de Economía, Carolina España, ha estado esta mañana en COPE Andalucía.
En aquellos municipios de más de 500 habitantes y que el coste lo sustraguemos entre la Andalucía y la propia Diputación para que los ayuntamientos, que suelen ser ayuntamientos pues de menor entidad, que no tengan que poner recursos. Estamos haciendo también un trabajo de campo para saber exactamente pues cuántos municipios son los que podrían beneficiarse, dónde se instalan los cajeros.
El norte de la provincia es un claro ejemplo de la falta que hacen medidas como esta. Allí no hay agua potable en el grifo desde hace más de 9 meses. Tampoco hay electricidad suficiente como para permitir que grandes empresas se instalen y generen empleo. Esto precisamente lo hemos contado hoy porque la Diputación y la Junta están en trámites burocráticos para reclamar al Gobierno central que incluya a los Pedroches y el Alto Guadiato en sus planes de electrificación, de los que por el momento ha dejado fuera al norte de Córdoba. Yo soy Laura García. Vamos ahora con Tanatorios de Córdoba a conocer otros asuntos de actualidad con Fran Durán.
El general Ignacio Olazábal, al mando de la brigada Guzmán el Bueno en Cerro Moriano, cesará su cargo a finales de este mes tras completar los 4 años previstos en el mando de la unidad del Ejército de Tierra. Olazábal, de 60 años, pasará a la reserva al cumplir el tiempo reglamentario después de 40 de carrera militar, de la que estuvo al mando de la brigada con base en Córdoba desde el año 2020. Y el Ayuntamiento de Córdoba está estudiando ampliar en altura el parking de la Gerencia de Urbanismo para habilitar parte del mismo a los vecinos de la zona en la avenida de Medina Zahara. También se están realizando ya los estudios arqueológicos para buscarle una localización al parking Puerta de Córdoba, que se presume se ubicará entre Valle Llano y Avenida del Aeropuerto.
2:24 de la tarde.
A la entrada de cada sala en TEDECO existe un kiosco electrónico o simplemente un papel y bolígrafo para poder dejar un testimonio que rinde tributo al difunto. reconforta a la familia y deja un recuerdo para la posteridad de quienes fuimos las personas que pasamos por esta ciudad. Tanatorios de Córdoba, de confianza.
Y el Ayuntamiento de Córdoba da por hecho que tendrá que aportar más dinero público para conseguir sacar adelante el pabellón de la juventud situado en el sector sur. Ninguna empresa privada quiso apostar por el proyecto el pasado noviembre porque el precio de los abonos estaba topado por el consistorio para adaptarse a las capacidades económicas de los vecinos de la zona y además el precio de los materiales ha subido con la inflación. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha adelantado en los micrófonos de COPE que van a agotar la última vía, pero que es muy posible que el comienzo de las obras vaya para largo.
Hemos abierto la posibilidad ahora mismo de un negociado, que es lo que permite la ley, pero claro, en el negociado puedes negociar, pero no puedes cambiar los precios, lo cual no soy muy optimista, no creo que llegue a buen puerto, y seguramente tengamos que acabar sacando un nuevo pliego, que no vamos a tocar los precios de los bonos, de los accesos de los usuarios, porque tienen que estar adaptados a la zona, con lo cual, ¿qué ocurrirá? Pues que el ayuntamiento tendrá que poner no 1 millón de euros, sino tendremos que poner más cantidad para que las empresas pues puedan tener interés en presentarse. Lo que casi por seguro puedo adelantar es que saldrá un nuevo pliego, y ese pliego contará con una aportación municipal mayor, no será 1 millón de euros, pues no sé si serán 2, 3, veremos la cantidad que un estudio de mercado que hagamos.
Y el mes de enero lleva asociado una cita con el turismo internacional. Se trata de Fitur, que se celebra como cada año en Madrid.
Este año la Feria Internacional de Turismo se celebra del 24 al 28 de enero en el mismo escenario, IFEMA. Las novedades las encontramos en los distintos escenarios, como nuestra capital, que este año deja su stand propio para volver al pabellón de la Comunidad Andaluza, que en esta edición es mucho más grande. Daniel García Ibarrola, delegado de Turismo en el Ayuntamiento.
Pabellón que pasa de tener 5.000 metros cuadrados a tener 6.500 metros y que permite que, aunque vayamos juntos, no vamos revueltos. Y me explico. Nosotros volvemos al pabellón y la oferta de la ciudad se mantiene de forma única. Es decir, no vamos como anteriormente estábamos en el pabellón de la Junta de Andalucía, donde íbamos conjuntamente Diputación y Ayuntamiento de Córdoba. Ahora mismo en ese espacio Diputación tendrá su espacio para Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba también tendrá su espacio. Por lo cual pasamos de los 110 metros cuadrados que teníamos a 119 metros cuadrados, por lo cual ganamos en espacio.
Por lo tanto, un pabellón de Andalucía mucho más amplio y moderno. ¿Cómo será?
Va a haber un espacio central donde se realicen las presentaciones de las distintas ciudades o capitales de provincia como destinos únicos, ¿no? Con pantallas circulares. En definitiva, se va buscando que tenga bastante más impacto visual del que venía teniendo en años anteriores. Luego también habrá una sala donde se realizarán las principales presentaciones temáticas. Y luego también, como novedad, hay una zona de trabajo profesional.
También tenemos que añadir que la capital centrará su promoción en varios ejes y con un mismo objetivo, el de desestacionalizar la oferta turística y conseguir un aumento de las pernoctaciones y, por lo tanto, del gasto medio.
La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos de la sangre y se encarga de transportar el oxígeno desde los pulmones hasta los diferentes tejidos del cuerpo.
Pues hoy podemos contar que investigadores de la Universidad de Córdoba han desarrollado el primer prototipo de batería que usa esta proteína para funcionar. Con ella se ha conseguido facilitar una reacción electroquímica, llegando a funcionar en torno a 20-30 días. Una vez se tuvo la idea, se dieron los primeros pasos en el laboratorio. Manuel Cano forma parte del equipo de investigadores.
Lo que hicimos fue testar cómo se comportaba esta proteína sobre la superficie de un electrodo, ¿no? A pesar de estar fuera de su medio natural, si optimizábamos las condiciones de pH, conseguíamos que actuase bien en esta reacción, que es la que a nosotros nos interesaba, que era la de transformar el oxígeno en moléculas de agua, ¿no? Y viendo que se comportaba bien, decidimos dar el salto de intentarlo en un dispositivo, ¿no? Como es una batería, ¿no? Algo más complejo de lo que es una reacción.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Y Draghi Goodell no volverá a jugar esta temporada por problemas de salud, Toni Cruz.
Lo ha adelantado ABC, se espera la confirmación oficial en breve. El central liberará su ficha, que el Córdoba pretende cubrir con otro central senior en el mercado de invierno. Este jueves hemos entrevistado para nuestro tiempo de deportes al atacante Antonio Casas. El rambleño nos ha reconocido que el mes de enero se suele hacer largo a los profesionales del balón y también nos ha confesado que para un cordobés triunfar en el equipo de su tierra es un poco más complicado que para el resto de componentes de la plantilla. La entrevista a partir de las 3:25 en nuestro tiempo de deportes.
Estamos a punto de llegar a las 2:30 de la tarde, ahora te quedas con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.